verdad que siempre que aparece estas escenas, como en el caso del dólar futuro, y Cristina puede de alguna manera desplegar una capacidad inmensa para transmitir dos aspectos, por un lado convicción y por otro lado emoción, ¿no? Y realmente uno queda sorprendido y también asombrado de estar de ser coetáneo y contemporáneo de una persona que es la historia misma, y hay, qué sé yo, no más de 5 o 8 de estas personas en la historia de nuestro país. Entonces, bueno, es realmente un momento para mí importante, por ella, por lo que dijo, y sobre todo por la indignación que siento desde hace mucho tiempo con quienes la han perseguido, con quienes quisieron romper de alguna manera un proyecto político para beneficiarse en términos de privilegio, y bueno, y para sobre todo hacer una especie de exorcismo, ¿no? De en este caso de una causa que es una canallada, que fue inventada, que fue ejecutada por el macrismo para, de alguna manera, para sacar del medio a quien expresaba y continúa expresando gran parte de los deseos de un proyecto nacional y popular.
Jorge, Roxana te saluda, ¿cómo estás?
Hola, Roxana, ¿cómo estás?
Vos sabés que conversando con gente de a pie, como decimos habitualmente, ¿no? Que no está en los medios y que no necesariamente escucha o lee noticias y demás, muchas veces me han planteado, bueno, pero ¿qué se ganaría ensuciando porque sí a Cristina en esta causa, por ejemplo? Sería bueno conocer tu opinión pedagógica de alguna manera, como para que pueda llegar a la mayor cantidad de gente que todavía no logra entender cómo es que Cristina puede mirar a la cara, puede salir y dar un discurso históricamente así, ¿no? Pero hoy con absoluta tranquilidad, yo digo, ninguna persona que tiene la cola sucia puede hablar con esta firmeza y esta tranquilidad realmente. Pero es muy difícil comentarle al vecino, vecina de a pie, a quienes hubiera perjudicado realmente esto si no hubieran encontrado a Cristina como chivo expiatorio.
No, la realidad es que la política, el concepto mismo de la política, es la construcción, es la disputa por el sentido común. Es la construcción de una idea acerca de dónde debemos seguir como sociedad. Entonces, si yo logro desautorizar, debilitar, estigmatizar, demonizar al referente de una política, de un proyecto, lo que hago es de alguna manera, lo saco del juego. Bueno, esto es lo que se quiso hacer cuando, en realidad, el sector de la justicia, de los medios de comunicación, lo que buscan permanentemente inventar, incluso hay chistes sobre esto, ¿no? Cualquier cosa que pasa fue Cristina, digamos, ¿no? Cualquier cosa mala que pasa es Cruella de Vil. Bueno, con ese objetivo lo que se busca, y en muchos casos se logra en términos de convencer a muchas cabezas con poca conciencia crítica, es de alguna manera desvirtuar y lograr imponer otro proyecto antagónico o alternativo al que ella está peleando y forjando. Si uno es muy riguroso a la pregunta que vos haces, es por intereses. Si yo quiero, vamos a decirlo en lenguaje de lo que hoy decía Cristina, si yo quiero pagar los fondos buitres, si hay un partido político y una referente de ese partido político que se llama Cristina, que lo impide, si yo lo ensucio y logro sacarlo del juego, puedo pagarle los fondos buitres. Y eso es lo que efectivamente pasó.
Tal cual.
Se la ensució, se la demonizó, se la logró sacar del juego a ella y de alguna manera a los actores políticos que la rodeaban en el 2015, y en abril del 16 se pagó a los fondos buitres. Y para pagar a los fondos buitres, como bien dijo Cristina, se dijo, no, bueno, hay que pagarle, porque después de pagarle va a venir una lluvia de inversiones. Se le pagó. ¿Vino la lluvia de inversiones? No. Pero ya digamos, parte del trabajo de ensuciarla, debilitarla, y sobre todo cortar la relación de ella con las grandes mayorías sociales, porque de eso se trata. Lo hicieron con Perón, lo hicieron con Irigoyen, lo hicieron con Dorrego. Siempre, en realidad, cuando hay del lado de los proyectos de inclusión, democratizadores, de lucha contra el privilegio, bueno, el privilegio se encarga de comprar periodistas, de comprar medios, de pagar mentiras e incluso de cooptar jueces. Y eso, la verdad es que pasa en distintas partes del mundo, pero pasa con mucha más brutalidad en Argentina, donde algunas instituciones, como por ejemplo el Poder Judicial, es cooptable a esa lógica. La verdad es que no en todos. Es verdad que en la América Latina hay más probabilidad de poder cooptar actores del Poder Judicial que, qué sé yo, en otros países del mundo. Bueno, así se busca, se logra, y como bien decía hoy Leopoldo Moró en una entrevista, por ese lugar se lo habla, pero por poco tiempo, porque lograron decir que Perón era multimillonario, que violaba niñas, que no sé qué, lograron sacarlo del poder, y bueno, 18 años después vuelve a ganar unas elecciones con un número enorme. Porque en realidad lo que está en juego son proyectos políticos, y hay proyectos políticos que son antagónicos porque defienden intereses antagónicos. Y yo digo, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo bien actual, ¿no? El de la carne. Yo digo, bueno, acá se produce carne y el precio de exportación es en dólares, ¿no? Y los chinos lo compran en dólares. Entonces los de acá, los que tienen campo y tienen vaca, dicen, bueno, yo te vendo la vaca al precio que me lo compra China, en dólares. Y el tipo de acá dice, yo no te puedo pagar eso, porque yo no gano en dólares, gano en pesos. Ah, a mí no me importa, yo le pago a este precio, que es el que me compran los chinos. Entonces viene alguien del Estado y dice, no, vos tenés estas vacas, y vos tenés esta tierra, en el marco de un contrato con una sociedad. Y la sociedad, que tiene un Estado y un gobierno, dice, vos primero le das de comer vacas a tus compatriotas, y lo que te sobra lo puedes exportar. Ah, no, eso es restricción, eso es regular la economía, y te hago un tractorazo de reta en San Nicolás. Son proyectos antagónicos. Y aquellos que son la expresión, la referencia, la imagen de un proyecto político antagónico a los privilegios, son perseguidos.
Clarito, clarito y al pie.
Justo pensábamos eso, ¿no? Hace un ratito hablábamos con Roxana cómo se puede trazar otro capítulo de la persecución y de la intención de eliminar literalmente al otro, al adversario político, ¿no? Digo, el kirchnerismo, y vos recién, Jorge, lo mencionabas, lo que fue con Perón e incluso con los trabajadores organizados, decíamos, a principios del siglo XX, cómo la clase dominante, podemos decir que la clase dominante en Argentina es fascista, porque quiere el exterminio absoluto del adversario político.
Sí, tiene un gran componente de una derecha que hoy llamaríamos bolsonarista, y que para mí es claramente neofascista, ¿no? Trumpista, y que en realidad no solamente desprecia todo lo que no es lo dominante, ¿no? Entonces desprecia de alguna u otra manera a la población LGTBI, desprecia la equidad de género y la perspectiva de género, desprecia a los trabajadores organizados, desprecia a aquellos que se agremian en tanto trabajadores sin trabajo, los movimientos sociales, es decir, todo lo que de alguna manera desafía el criterio de la repartija de la renta, la propiedad, la tierra, la democracia, etcétera. Son enemigos básicamente de la democracia, porque la democracia la gente se olvida, pero es el poder del pueblo. El poder del pueblo es el poder de las mayorías. Lo que no soportan es la democracia, no soportan el poder de la mayoría. Y cuando la mayoría decide una cosa, son populistas, son chavistas, cualquier barbaridad, porque en realidad la problemática de fondo que nadie quiere asumir en su debate real son los intereses en pugna de una minoría que quiere seguir teniendo la gran tajada de la torta y una mayoría que quiere repartir equitativamente esa torta. Nada más.
Tal cual, hoy lo decíamos con Belén, ¿no? Y además hay una clase en el medio que quiere pertenecer a ese segmento al que nunca va a acceder, pero proyectan, que es una franja muy importante y que daña demasiado.
El Jorge, medio pelo, diría Jauregui.
Y sí, lamentablemente.
Sí, eso es así. La verdad que la media clase, lo que llamamos habitualmente la clase media, efectivamente, yo como sociólogo digo, está disputada siempre. Hay sectores de la clase media, de la cual yo formo parte, indudablemente, desde mi familia, que de ninguna manera nunca estuvimos cooptados por la oligarquía. Pero hay otros, sí, que creen que votando a Macri se les pone los ojos celestes, sí, que se convierten en norteamericanos con el solo hecho de admirar colonialmente a otro país. Bueno, sí, hay que trabajar mucho pedagógicamente, culturalmente, para tener conciencia de realidad, ¿no? Y la conciencia de realidad es que desde el norte nos desprecian y quieren que seamos sus vasallos. Entonces ahí hay también un tema de colonialidad que hay que superar y hay que romper, ¿no? Hay que verse como independientes, verse como libres, verse como autónomos, y en ese marco, obviamente, tener relaciones responsables y equitativas con otros países del mundo.
Jorge, te hacemos una última pregunta, bueno, al menos de mi parte, perdón. Una reflexión, mañana se cumplen 27 años del atentado más grande que hubo en la historia contemporánea de la Argentina, ¿no? A la AMIA, 85 personas perdieron la vida, fueron asesinadas concretamente en este atentado. ¿Qué reflexión te merece al día de hoy, en este domingo, pensando en el domingo 18 de julio, a 27 años de aquel 18 de julio?
Bueno, en principio, yo siempre, la verdad es que quiero ser riguroso con esa respuesta. Primero, que la realidad es que no es el peor atentado en la historia argentina. El peor atentado terrorista en la historia argentina es el bombardeo de la Plaza de Mayo.
Tienes razón.
En junio de 1955.
Sí.
Y que es un hecho olvidado, tristemente olvidado.
Aquí hicimos un programa especial hace poco sobre ese bombardeo.
En general es verdad, te digo porque yo también escribía diciendo el peor atentado. Primero, y el hecho de que sean 85 muertos y no 380 como en el caso, no lo hace menos grave.
Uh-huh. Sí,
ahora sí, recién vuelvo a decir, pongámosle uno de los más importantes y uno trágico, en donde murió un amigo mío, además, quiero decirlo, y que me duele el alma sobre todo dos veces. Primero, por los 85 muertos, y segundo, por la impunidad.
Uh-huh.
¿No? La impunidad, que es el hecho de que la justicia en este país, cooptada en aquel momento por el menemismo, en el marco del juez instructor de esa causa llamado José Luis Galeano, de los fiscales Mullen y Bardaquia, de quienes incidieron, por ejemplo, para que recordara a la gente que generalmente no está trabajando estos temas, le pagaron a alguien $400,000 para que diga algo. Para que diga que los culpables eran unos policías. Gente que estuvo presa 9 años de su vida en el marco de una operación de la cual participó el juez, que fue condenado a 8 años de prisión, y los fiscales, que fueron condenados a 2 o 3 años cada uno, pena que está suspendida porque están apelados, pero eso fue hace 2 años en el marco de la causa del encubrimiento. Entonces digo, lo primero que hay que decir con respecto a un atentado de estas características es sostener el homenaje a las víctimas y a sus familiares que están sufriendo doblemente la muerte y la impunidad, volver a apostar, como hicieron las madres, las abuelas y los hijos en relación al genocidio de los años 70, a volver a apostar a la memoria de verdad y justicia, seguir intentando contar con jueces probos que hagan investigaciones por fuera del tablero geolocalizado, geointernacional, geopolítico, y tratar de apostar a que pueda haber de alguna manera una visualizar quiénes fueron y que se los pueda juzgar. La realidad es que está tan manchado, producto de la corrupción del sistema judicial y de los encubrimientos varios, de los cuales participó la DAIA, por supuesto, es que uno podría decir de que nunca va a haber verdad. Yo creo que hay que seguir apostando que se puede, y que bueno, que es el Poder Judicial el que tiene que dar respuestas.